Bueno, hay participación del auditorio. Le agradecemos mucho el que comparta con nosotros su opinión sobre diferentes temas. Araceli Gutiérrez, por ejemplo, ella le llama la atención el tema político, particularmente esta iniciativa de reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum. Y menciona al respecto que el mundo cayéndose a pedazos y esta mujer viendo cómo se roba la elección, considera que estos salieron más rateros que los otros. Benjamín García, estoy de acuerdo con el doctor Javier Hurtado que se debe de encarcelar a los expresidentes. Empecemos con el expresidente López, porque cada día sabemos de actos de corrupción, de nexos con el crimen organizado y de cómo manejó la pandemia. Jesús Estrada, en Volcán San Francisco, en Huentitán el Bajo, tienen 6 días sin agua. Alejandro González, algún día escuché que la Universidad de Guadalajara aceptaba el 100% de sus aspirantes a preparatoria y los que rechazan, lo que pasa es que está garantizado un lugar para los estudiantes de preparatoria. Si no salen en el calendario A, entran en el B, pero ningún aspirante a preparatoria se queda sin escuela. A eso se refiere Alejandro Gómez, la cobertura del 100%. Rubén Esparza encontró la placa JRX3823, ya le decía cuál era el número telefónico, se lo voy a repetir con mucho gusto, 3336-510602. Alberto Estrada, 8 días sin agua en Volcán San Francisco, Huentitán, El Bajo. Dice otra persona del auditorio que tiene 30 años con VIH y es muy difícil. Pregunta qué información novedosa dimos a conocer de la enfermedad. Déjeme rastrearla, señor, y con mucho gusto le actualizamos la información sobre los avances científicos para el VIH. El señor Antonio requiere sangre O positivo para Antonio Martínez Enciso, quien se encuentra internado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en el área de ortopedia. Deja el número telefónico si usted requiere más información, 3324-2340-52. 3324-2340-52. Estas son de el programa de bienestar de la pensión. Se las voy a dejar directamente a Víctor para que él sea quien lo conteste. Y bueno, le decía que hoy hay previsiones importantes en materia de información. Se tiene contemplada una rueda de prensa por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para dar a conocer los detalles del operativo especial que habrá para sancionar a las personas que tiren basura en la calle. Esto será alrededor de las 11:30 de la mañana. Además, el día de hoy a las 5 de la tarde sesiona la Comisión Tarifaria del CIAPA. Usted recordará que aprobaron una tarifa del 44 al 200% de aumento para el 2026. Van a recular. El día de hoy se da marcha atrás a esta aprobación y se determina cuál será el nuevo aumento o queda sin aumento para el 2026. Y yo, tras las 10 de la mañana, se dan a conocer los resultados de admisión a las diferentes carreras de la Universidad de Guadalajara. Mañana tendremos aquí en la cabina una entrevista con la coordinadora de control escolar, Laura Puebla, para además informarles sobre los espacios en los que todavía los aspirantes tienen alguna oportunidad. Por lo pronto, 8 de la mañana con 16 minutos, nos vamos a las portadas de Jalisco y nos ligamos inmediatamente a la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con Juan Pablo Huerta, él está listo con su comentario de los martes, él es especialista en economía y experto académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y desde luego para todo el auditorio. No puedo dejar de comentar sobre la suspensión de los aranceles que iban a empezar a aplicarse a los productos exportados por México hacia Estados Unidos por un periodo de 90 días el pasado 1 de agosto. La suspensión inmediata era deseable y sin duda durante el periodo de negociación será clave buscar un acuerdo menos injusto. De todas formas, que la suspensión no sea definitiva afectará a la economía mexicana en varios frentes. El primero es claramente la inversión, misma que durante 2025 ha sido mucho más contenida desde el ámbito público y de la que el privado ha reducido hasta niveles no vistos desde 2020, precisamente por el ambiente tenso y donde la lógica de México como país productor y exportador ha quedado en entredicho desde que Trump ganó las elecciones federales en Estados Unidos en noviembre del año pasado. Lo que sí entró en vigor fue un arancel generalizado para los socios comerciales de Estados Unidos del 10%, del que solo Japón y Reino Unido, al haber negociado acuerdos comerciales más amplios, lograron evitar. Este arancel generalizado tendrá los siguientes efectos. En primer lugar, precios más altos a ser pagados por parte de los consumidores estadounidenses, que son quienes en verdad pagan estas cuotas en los precios de lo que adquieren. En segundo, todavía durante este periodo de 90 días y tal vez posteriormente, se generará un efecto preferencial por los productos mexicanos, que no pagarán este arancel y cuyos precios finales terminarán siendo más económicos o competitivos en comparación a otros importados desde otras partes del mundo, lo que a su vez debería de dar un ligero impulso a la industria exportadora mexicana, fortaleciendo el leve repunte que tuvo durante el segundo trimestre de 2025. En tercero, a nivel global, una menor demanda en Estados Unidos por productos de otras economías que tendrán que asumir esta imposición, por lo que habrá menor dinamismo en la industria global y un menor estímulo al crecimiento de estas economías, que pudiera también darse por el crecimiento de la economía de Estados Unidos. A largo plazo, esta nueva era en la economía global causará que más gobiernos busquen otros mercados, en donde así los llamados BRICS tendrán un factor de atractivo económico y político más grande. Ya recientemente se registraron, por ejemplo, pláticas entre Lula da Silva y Claudia Sheinbaum para explorar vías de cooperación económica. Y no es que México no pueda o no deba buscar esas alternativas para reducir su dependencia de Estados Unidos. Simplemente su situación geográfica, en primer lugar, y sus condiciones socioeconómicas facilitaron enormemente generar un encadenamiento productivo con el vecino país del norte. Siempre hizo sentido procurar una mayor participación en la economía más grande del planeta, que además se encontraba en todo el norte y el bajío de nuestro país a menos de un día de distancia. Una ventaja de la que no se ha discutido hasta el momento es que la infraestructura de exportaciones a Estados Unidos suele depender de las vías carreteras y que el comercio realizado por vía aérea, ferroviaria y marítima es solo de un 23.8%, o en otras palabras, casi un 80% del total del comercio exterior es por la vía carretera. Aparte de la ventaja en el costo, hay otro motivo más para que las exportaciones hacia Estados Unidos sean así. El país, o sea, el nuestro, México, no cuenta con la infraestructura suficiente para poder incrementar consistentemente sus exportaciones marítimas debido a que los principales puertos se encuentran rebasados. De la cifra que acabo de mencionar, apenas arriba de un 9% del valor total de las exportaciones se hace por los puertos de nuestro país. Ya que se están definiendo los criterios económicos para el paquete económico 2026, es de importancia clave el fortalecimiento de la infraestructura de los puertos y aduanas, así como de carreteras y aeropuertos. Y nuevamente, ante el incremento de delitos cometidos en las carreteras federales y estatales reportados por Canacar, es indispensable que esta infraestructura cuente con más inteligencia, vigilancia y operativos para minimizar los casos que se siguen presentando. Con estos hechos, los resultados económicos dependen no solo de la política fiscal y monetaria, sino también de que el Estado cumpla con mayores cuotas de inversión al más puro estilo de la economía keynesiana y de que también haga valer el Estado de Derecho. Este es el momento ideal para esta discusión, porque posteriormente no debería sorprendernos resultados mediocres de la economía mexicana si no existen precisamente las condiciones para poder propiciarlos. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias por el comentario. Muy buenos días.
Buenos días, Víctor, y hasta luego.
Gracias, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
María de Jesús González reporta que no tienen luz desde el domingo en Isla Salomón. Es un coto entre Isla Antigua e Isla Hébridas, dice, en Villas de San José. Nos deja el número de reporte, muy largo, de cualquier forma, con mucho gusto lo damos a conocer, Q01X1515511180. Reitero, no hay luz desde el domingo en Isla Salomón, en un coto que se encuentra ubicado en Isla Antigua e Isla Hébridas en Villas de San José. Nos vamos a la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, adelante.
¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, y ya lo comentaba Edgar en su reporte, con la lluvia de anoche, parecía que no iba a llover en Guadalajara, la verdad, la ciudad estaba bien tranquila, eran todavía las 8 de la noche, y el cielo estaba totalmente despejado, y de repente se soltó esta tormenta que afectó sobre todo el sur y el poniente de la ciudad, también el centro, sí, también el centro, y parte de, sí, de la zona sur sobre todo. Pero fue así como bastante sorpresivo. sorpresivo cómo llovió anoche. En cuestión de minutos, la ciudad se llenó de agua. Bueno, hablando de otras cosas, bueno, Grisel, la semana pasada tuvieron una persona había sufrido quemaduras debido a una explosión de gas natural en su casa. Según escuchaba el testimonio que daba esta mujer, pues de repente ellos, bueno, instalaron el famoso gas natural un día anterior y al otro día estalló y provocó la muerte de una de sus hijas o de sus hijos y quemaduras muy severas también a ella. Y bueno, esto ha generado cierta polémica nuevamente en torno al gas natural. Si el gas natural es más peligroso que el gas LP, el gas doméstico, es decir, el de los cilindros de gas, el del gas estacionario, o el gas natural que se coloca regularmente con tubos, con tuberías, debajo de las casas o debajo de las calles, es más peligroso. Platicamos justamente con un experto en la materia y nos comentaba, digo, a grandes rasgos, que el gas natural, ese que va debajo de su casa, es menos peligroso que el gas LP, que como quiera que sea, en ambos casos se trata de gas y con ellos hay que tener cuidado. Escuchemos lo que nos dijo justamente el ingeniero Rodolfo Ibáñez de la Unidad de Inspección en Materia de Gas LP, acreditado por la EMA. Adelante, por favor.
Bien, los dos son hidrocarburos y como tal deben de tratarse con mucha precaución. El gas natural, la ventaja es de que se eleva, es más liviano que el aire, y el gas LP es más pesado que el aire, entonces siempre se va a ir hacia la parte baja. Uh-huh. Esto puede ser motivo para que sea más peligroso.
¿Huele igual el gas LP y el gas natural, por ejemplo, si hay alguna fuguita?
No, el gas natural está dosificado y al ir pasando el gas se va odorizando, pero de forma dosificada. Mientras de que al gas LP lo odorizan directamente en los, en este caso, en las esferas.
¿Y cuál es más barato de los dos?
El gas natural, porque ocupa menos manipulación, ya que directamente de los pozos pasa a la decantación y de la decantación ya pasa a las redes de distribución. Okay. Y el gas LP,
bueno,
no.
Esto es algo de lo que comentaba el ingeniero Rodolfo Ibáñez en torno al gas natural y el gas LP. Y aquí es algo bien importante. El gas LP, el gas doméstico, el de los cilindros que tiene usted ahí en el patio, junto a la cocina, o el gas estacionario, es más manipulable. Por eso hay tantas trampas con los repartidores de gas, que le voy a cambiar la válvula, que ya está rota, no sabe usted cuánto le ponen de gas, o cuando le llevan el cilindro picado, ya lo hemos comentado de sobra ese tema, tú, especialmente Víctor, también lo hemos comentado, y el gas natural, pues como pasa por debajo en tubería, pues simplemente cada mes te llega, cual si fuera recibo de luz o del agua, te llega lo que tienes que pagar y tú ni siquiera tienes que encargarlo. Y como ya escucharon ustedes, el gas natural es más barato que el gas doméstico. El problema aquí en Guadalajara es que no en cualquier lugar se puede instalar gas natural. Entiendo que en Paseo del Sol o en Ciudad de los Niños sí hay gas natural, pero no en todas las colonias. De hecho, recuerdo manifestaciones en Las Águilas, donde la gente se opuso a que se instalara gas natural precisamente por el peligro que esto ocasionaba. Sin embargo, pues escucharon a un especialista, el gas natural es menos peligroso, por lo menos menos manipulable que el gas LP. Ahí queda, usted tiene la mejor opinión. Mi reporte, Miguel Gris. Víctor, seguimos pendientes, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, es una entrevista, José Luis, que si la gente quiere consultarlo, la encuentra en la página web, y la intención de nuestra entrevistada era precisamente advertir que el gas natural no es todo lo seguro que se imagina, porque alguien diría que no pasa nada con el gas natural, pasa. Y escuchaba a tu especialista, a tu entrevistado, que mencionaba que también si una instalación se hace por manos no expertas o capacitadas, podría ser causa de un accidente. Entonces, tal vez, no lo sé, pudo ser lo que sucedió en este caso.
Sí, de hecho, esa entrevista que hice ayer fue a raíz de la que ustedes hicieron, ¿no? Y él decía, dice, a mí me parece que en ese accidente que se dio a conocer, la instalación estuvo mal colocada. Ese fue el problema, una instalación mal colocada. Y llegaba ayer una llamada de alguna persona, no me acuerdo si de Las Águilas por ahí, que ellos que tenían también gas natural, tardaron en encontrar la fuga 3 días. No fue fácil, porque como va subterráneo, pues no era fácil. Pero bueno, es cuestión, ¿verdad?, de que cada quien se convenza del gas que considere necesario.
Sí, por supuesto, siempre es importante tener la voz de un experto, de un especialista, y bueno, ella sigue su proceso legal, hay una averiguación previa abierta, y la intención de que ella visitara y que visita los diferentes medios de comunicación es hacer hincapié en la necesidad de prevenir accidentes, sobre todo cuando se trata de gas.
¿En dónde fue, Gris, esto?
En León, Guanajuato.
En León, ok.
Oye, sí, para... efectivamente falleció su bebé en este caso. Ella dice que le habían instalado el gas un día 12, explotó el 13 y ella se iba a cambiar de casa en un mes. Se estaban preparando para incluso mudarse y bueno, sucedió esta tragedia.
Pues, William, para darle seguimiento con estos expertos de la materia que llevan más de 40 años estudiando el gas.
Por supuesto.
José Luis, te pregunta una persona en el auditorio si sabes si no hay que dejar que el tanque estacionario deje vaciarse completamente o hay que estarlo rellenando constantemente. ¿Dijeron algo los entrevistados?
Sí, de hecho, hay una nueva práctica, por llamarlo de alguna manera. Usted cuando pide gas estacionario particularmente, ahora las empresas gaseras te están llamando y te dicen, oiga, ya le toca abastecimiento de gas. Usted pidió el gas el 14 de julio. Ya estamos a 14 de septiembre, pone, cada dos meses, digámoslo así, ya le toca. Y esta es una práctica, digo, novedosa y hasta cierto punto buena, porque uno te está avisando que ya te toca y no tiene que estar vacío totalmente el tanque estacionario, como nos decía ayer el especialista. Y además, te avisan con tiempo, porque ¿qué pasa? ¿A poco a usted no le ha ocurrido? Cuando se le acaba el gas, no tiene dinero ya. Entonces tiene que pagar con la tarjeta y lo agarran aquí con nada más 50 pesos en la bolsa. El hecho de que te avisen que ya se va a terminar el gas estacionario es una buena medida que ha tomado ahora la cámara gasera para que no esté totalmente vacío el tanque, Víctor.
Muy bien, pues ahí está la respuesta para la persona que nos lo preguntaba. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Bueno, enseguida escucharemos el reporte de Arturo García Caudillo. Por cierto, el día de ayer, durante la conferencia mañanera, el secretario de Educación y el titular del Seguro Social, ambos presentaron los resultados de esta primera evaluación o tamizaje en las escuelas del país. Todavía no se está, digamos, no se tiene cubierta el 100%, pero se espera que en el 2026 esto suceda. Han ido a las instalaciones educativas precisamente a pesar, a medir a los niños, a ver cómo andan con los problemas de la vista y también de caries. Una gran cantidad de estudiantes tiene caries, pero lo que le preocupa en estos momentos a las autoridades es confirmar, porque ya se había dicho que esas eran las estadísticas, uh-huh, pero confirmar que 4 de cada 10 niños de educación básica tienen problemas de obesidad, de sobrepeso o de bajo peso. Es decir, están también por debajo de lo que marcan los estándares internacionales. Así es de que en eso se va a trabajar muy fuertemente en los próximos años, en tratar de cambiar la alimentación de estos estudiantes, que cambien hábitos saludables, precisamente para evitar lo que hoy está sucediendo, que gran parte de los adultos en México tiene problemas de hipertensión y de diabetes, y esto como consecuencia ha traído una gran cantidad de pérdidas humanas, además de infartos y accidentes cerebrovasculares. Tómelo muy en cuenta y ojalá que tenga la oportunidad de escuchar este par de conferencias. Nos vamos con Arturo García Caudillo a la capital del país. Arturo, adelante, de nueva cuenta, buenos días.
Gracias, Gris, nuevamente me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del equipo de Hacienda, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, anunció justamente el rescate financiero de la petrolera para los próximos 10 años. Esta estrategia 2025-2030 contempla que este año y el siguiente la Secretaría de Hacienda todavía estará apoyando financieramente hablando a la petrolera, pero a partir del 2027 ya las amortizaciones, todo lo que tenga que ver con la deuda de Pemex, la pagará la propia Petróleos Mexicanos. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex, con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex, del 2025 al 2035. Entonces, una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México, para el futuro de México, para el presente y el futuro de México. Entonces, un ejercicio quizás no se había hecho antes, y tiene una característica, que resulta que soy doctora en ingeniería en energía. Y durante demasiados años de mi vida, o muchos años de mi vida, fui investigadora de la UNAM, y uno de mis temas de investigación pues fue justamente Petróleos Mexicanos y la planeación energética de México desde la perspectiva académica. Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, el titular de Banobras informó que se va a hacer un fondo especial para que Petróleos Mexicanos termine de pagar las deudas que tiene con sus proveedores, que estas han hecho promesas de que pagan y no han terminado de pagar, aunque han pagado este año más de 205 mil millones de pesos en estas deudas, pero no han terminado de pagar las deudas a proveedores. Y también el titular de Pemex anunció la creación de 3 gasoductos para conectar los polos del bienestar. Digamos que, en resumen, es lo que se ha dado a conocer esta mañana en la conferencia mañanera. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchas gracias por la información. Que tengas también buen martes.
Igualmente, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo. Vamos ahora con información local. ¿Qué le parece? Gustavo Cárdenas está en la calle con más noticias. Te escuchamos, Gustavo, adelante.
Hola, Víctor, muy buenos días, auditorio de Radio Metrópoli. Bueno, pues el día de ayer que estuvimos dándonos una vuelta por la colonia de la Expenal en el municipio de Guadalajara, pues nos encontramos también problemas del día a día, el problema del diario que ocurren en estas colonias, del primer cuadro de la Perla Tapatía, lo que tendría que ser la ciudad más bonita de nuestro estado, pues termina siendo también parte del olvido de la autoridad. En este caso, sobre la calle Gómez de Mendiola, al cruce, digamos que es un tramo que va de calle a calle, pero sobre Gómez de Mendiola, triste, lamentablemente, pues tenemos una obra abandonada del CIAPA. Resulta ser que hace apenas la semana pasada, los vecinos ya se organizaron y empezaron a denunciar públicamente, incluso con algunas pancartas y letreros, una obra que dejó desde hace 2 meses el CIAPA abandonada sobre esa calle Gómez de Mendiola. Bueno, lo malo es que fueron, arreglaron, hicieron todo bien, Víctor, pero a la hora de tapar la calle de nuevo, a la hora de poner la carpeta asfáltica, pues no lo hicieron. El CIAPA se hizo de la vista gorda, no me toca a mí la repavimentación, o nada más arreglé lo de la tubería. ¿Cuál es el problema? Esta falta de coordinación que existe entre el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado con el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué? El CIAPA va y repara. Qué bueno, es su chamba, ese trabajo, atender al ciudadano. Una fuga de agua subterránea, se empezó a hacer un pequeño socavón, arreglaron, sustituyeron la red, sustituyeron un tramo en 2 calles de tubo que estaba en mal estado, reventado, volvieron a tapar con tierra, pero entonces aquí es donde empieza la desinformación. Los vecinos señalan que el CIAPA dejó abandonado y que poco a poco pues se ha ido retirando con las tormentas, el paso de los vehículos, el paso de los camiones pesados, pues se ha ido quitando la tierra que el CIAPA puso. Entonces se empezó a hacer ya hoyanco. Sobre la calle Gómez de Mendiola hay un tremendo hoyanco. Entonces el problema es que como no fue el ayuntamiento a poner de nueva cuenta la carpeta asfáltica, pues el problema está ahí. Vamos a escuchar a don Víctor Rodríguez, un vecino y comerciante afectado, tiene un taller de reparación de máquinas de escribir, ahí donde está exactamente esta obra abandonada del CIAPA, a quien vamos a escuchar.
O sea, se levantaron unos tubos y vinieron a checar y vieron que traía fuga, pues, y destaparon todo, abrieron todo y metieron, creo que eran como 3 o 4 tubos desde allá hasta acá.
Es decir, se arreglaron.
Se arreglaron, pero...
¿Pero por qué dejaron así?
Porque así son los de CIAPA. Más abren los pinches agujeros, si no tapan nada, y pues aquí corre un riesgo de que alguien puede ahí más que nada porque se está haciendo un hueco ahí. Si se fijas, de la llanta para allá está haciendo un hueco.
El cruce exacto, perdón, es Gómez de Mendiola y Ramón Blancarte. Gómez de Mendiola y Ramón Blancarte. Y exactamente ahí se está dando otro problema, Víctor Auditorio, porque no solamente es la obra abandonada del Chiapa. Estando ahí, tomándole algunas fotografías, denunciándole al Chiapa, pues que tiene que terminar bien la chamba, y si le toca al Ayuntamiento de Guadalajara el reencarpetamiento, pues debe existir esta coordinación. Se nos acercaron los vecinos y denunciaron, preocupados, por cierto, que hay una persona en situación de calle que fue abandonada por su familia. Es un hombre de 50 años de edad, Víctor, aproximadamente. Yo lo alcancé a ver, lo traté de saludar, pero parece que padece de sus facultades mentales o hay un consumo severo de pues algún tipo de sustancia tóxica, ¿verdad? Está sobre la calle de Gómez de Mendiola, sobre una de las banquetas, y ya se apoderó. Es exactamente en la misma esquina, Ramón Blancarte y Gómez de Mendiola. Hay un hombre en situación de calle, le voy a llamar así porque pues las condiciones en las que está son paupérrimas, pues que ha montado una tipo de pequeña casa con unas lonas, unos cartones, unos plásticos, unas lonas, y el problema es que ahí hace sus necesidades, lo que alcanza a comer o lo que le pueden dar de comer los vecinos preocupados, pues ha generado un poco de infección. El hombre, por supuesto, no tiene las mínimas medidas de sanidad, y entonces pues ya están preocupados. Los vecinos de Gómez de Mendiola, de allí en Ramón Blancarte, dicen que la familia fue y lo abandonó, ahí lo dejó, padeciendo de sus facultades mentales o de la propia, del propio autosustento. Es un hombre que está pues generando una preocupación por los vecinos, y en esta hay que recordar que actualmente pues está haciendo un registro de las personas en situación de calle a nivel Jalisco, y pues bueno, ahí hay una persona que sí necesita de asistencia social. Triste y lamentablemente parece que fue abandonado por su familia, al menos así me lo platicaron los vecinos, y el problema es que está sobre una de las banquetas que ya quedó obstruida por esta pequeña casa mal hecha de lona, y lo que le preocupa a los vecinos no es la banqueta, sino el abandono en el que está esta persona. Entonces se acumulan los problemas, se acumulan las situaciones ahí en Gómez de Mendiola y Ramón Blancarte, Víctor, para que el Ayuntamiento de Guadalajara pues se ponga a trabajar. Ese es el reporte.
Sí, quiero entender el nivel de desesperación de la familia, si es que es un asunto de consumo de sustancias tóxicas, Gustavo, que hay personas que a veces ya no pueden contener a quienes tienen esta problemática, no saben a dónde acudir para que pueda rehabilitarse. Las personas también en sí, algunos de ellos, a veces no quieren hacerlo por temor o por simplemente que no lo consideran pertinente o no les gusta, no quieren someterse a ningún tratamiento, estar en anexos por lo que se habla de los mismos. Y bueno, eso de dejarlo en la calle pues tampoco es la solución, pero hay que entender también que a veces la familia está desesperada. Me han tocado casos a mí, particularmente en teléfono público, de adultos mayores que dicen, es que tengo un hijo, pero ya no sé qué hacer con él, ya no puedo hacer nada con él, o no me entiende y se sale o se fue a vivir a la calle. Entonces, pues sí, tienes razón, creo que si están haciendo este censo de personas en situación de calle, valdría la pena que se revise este caso, pero lo más importante, analizar como sociedad y como instituciones, cómo atender de manera integral el problema de quienes consumen estupefacientes y que hoy están en la vía pública perdidos. Nada menos ayer me tocó ver a mí caminando por Periférico descalza, imagínate, Gustavo, a las 4 de la tarde, allá Periférico en Tonalá, cerca del Cerro de la Reina, una mujer joven descalza en el pavimento caliente. Por supuesto que ella venía en un estado inconveniente porque no sabía, que yo creo que no sentía que se estaba quemando los pies, pero el peligro en el que estaba por caminar por Periférico y en esas condiciones, además siendo mujer, pues me parecía muy delicado, peligroso.
Y fíjate que la crítica que se ha hecho en estas últimas semanas es dónde están los sistemas de asistencia social. Uh-huh. Porque existen, hay presupuestos, hay sitios, hay lugares, tiene razón, hay mucha gente que es de renuente o que por el propio tema del consumo o la parte de la salud mental, pues no quieren recibir ayuda, pero entonces pues quedan completamente al abandono, a su suerte, bien lo dices, una mujer en los carriles caminando descalza, pues qué peligroso, ponen en peligro su vida y la de los que lo rodean, pues porque puede ocurrir.
Uh-huh. Claro, pues gracias por el reporte y estaremos atentos a la atención del CIAPA primero y en segunda instancia del asunto de esta persona ahí,
sí,
en Ramón Blancarte.
Claro, sí. Ahí estamos al pendiente.
Gracias. Abrazo. Gustavo. En Gustavo Cárdenas.
Bien, hay una nota informativa que me llama mucho la atención porque además por ejemplo, Jalisco, como vamos a través de sus diferentes estudios, es una situación que ya había detectado. Lo cierto es que hoy lo confirma el INEGI. Esta encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares 2024 del INEGI revela que 33% de los hogares mexicanos enfrentaron dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias. Algo tan básico como asegurar alimento en tu mesa, que garantices la ingesta para tus hijos, para las personas que viven contigo. Este documento detalla que se reporta una reducción en la pobreza multidimensional gracias al aumento del salario mínimo, pero persiste la falta de acceso a una alimentación adecuada. Asimismo, más de 3 millones de hogares se quedaron sin comida al menos un día, y en 3.4 millones de adultos o 3.4 millones de adultos dejaron de alimentarse por falta de dinero. Destacan estados como Guerrero, Oaxaca y Tabasco con los peores indicadores. Esto es una lamentable noticia, que a estas alturas la gente no tenga dinero para comer, pero así sucede. Esta es la realidad, que a veces no se refleja en los noticieros, no se refleja en los medios de comunicación, pero vaya que millones de personas la están pasando difícil.
Y habrá que saber en estas 13 localidades, entidades, Guerrero, Oaxaca y Tabasco, si son las zonas urbanas, que puede ser lo más seguro, porque te cuento una experiencia muy particular. En un viaje por Ejutla, Jalisco, quien fuera presidenta del DIF me decía, fuimos a una comunidad lejana, la más lejana de Ejutla, allá en un cerro, y le preguntamos a la persona, ¿come carne? Sí, 4 veces a la semana. ¿Come pescado? Sí, pues también, 3-4 veces por semana. ¿Comen huevos, cereales? Sí, aquí tenemos. Entonces descubrieron que esa familia era autosustentable porque se alimentaba de lo que tenía en el campo. Entonces a veces creemos que en el campo está lo complicado.
Es más dura la pobreza de las ciudades.
En la ciudad, así ¿verdad? Es, así es. Porque allá no se carece ni de leche, ni de queso, ni de cereales. Pues nada más se tenían que traer los insumos químicos para el campo, los materiales, insumos para vivir y estar ahí cubriendo algunas necesidades, pero lo que era alimentación estaba solventado. Entonces, sí, la pobreza de la ciudad, donde si no trabajas no tienes, o si no tienes casa, pues no puedes estar en ningún lado, es muy complicada, ¿no? Es la calle o es nada, ¿no?
Y mucha gente viviendo en la vía pública, durmiendo en la vía pública. No sé si te ha tocado, tú que viajas también mucho, ver en las carreteras a personas caminando, que dices, bueno, pero si los tramos son tremendos, la próxima el próximo poblado queda tal vez a media hora o
así
más.
Así es, sí.
Y la gente caminando
sí,
por
señoras.
Las carreteras. Muchas personas obviamente afectadas de sus facultades mentales.
Así es, porque están viviendo también ahí entre arroyos, en comunidades. Hay quienes viven de lo que les dan las personas. Entonces sí, es un asunto muy delicado que pues va generando afectaciones no solamente en las zonas urbanas, sobre todo con esto de la situación, personas en situación de calle, sino también en las ciudades medias y pequeñas, ¿no?
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para concluir con la participación del auditorio.
Bueno, temprano nos reportaban que en el cruce de Juárez, antes de llegar a Periférico Viejo, en la zona de la Pepsi, allá en Tonalá, Jalisco, estaba una alcantarilla, de hecho tengo la fotografía destapada, totalmente sin rejilla, muy peligrosa. Piden que se atienda el problema por parte del CIAPA o el municipio para resolver esta situación en esa zona. Repito, es Avenida Juárez, al cruce casi con Periférico Viejo, en el municipio de Tonalá. Otro de los reportes nos dicen que el CIAPA dejó socavones, dice ya tapó socavones, pero dejó las banquetas obstruidas con el concreto y arena, y esto genera que con la arena se tapen las alcantarillas y tengamos inundaciones. Esto es en 8 de julio, es lo que reporta en este mensaje. Y otro que tienen es en Fraternidad, entre los cruces de Sierra Nevada y Monte Everest, en la colonia Belisario Domínguez, también en el municipio de Guadalajara. Aquí dice, yo había escuchado a la coordinadora de Puebla que todos entran a la prepa siempre y cuando hayan subido documentación. Eso es lo que nos refiere.
Ah, no, pues sí. O sea, si no mueve un dedo para entrar a la escuela, pues no pasa nada.
Solo eso faltaba, ¿no?
Sí. Tampoco pueden adivinar.
Así
pero
es.
Está garantizado el lugar para los estudiantes de la preparatoria.
Así es. Acá otro mensaje dice, 3 días sin luz, y en cada reporte que hemos hecho del domingo, la empresa nos dice que el servicio quedará listo en 4 horas. Parece que para ellos una hora representa un día. Alimentos y medicamentos refrigerados ya inservibles. ¿Quién nos los repone? Preguntan en este mensaje que llega de parte del auditorio.
Araceli Gómez, ¿me pueden recomendar una persona confiable en revisión de gas? Le dejamos el número telefónico de los especialistas que el día de ayer estuvieron con José Luis, 3338-1198-81. 3338-1198-81. 81. Laura Orozco pregunta si quitaron la unidad administrativa de Las Águilas, la están remodelando. Dice, ¿a dónde puedo pagar el paquetazo para ver mis placas?
Es directamente, puede hacerlo en línea o en una recaudadora cualquiera, la que le quede más cerca, recaudadora estatal.
Dice Miguel Ángel Chávez que en la carretera Tlajomulco-San Miguel-Cuyutlán, en circuito metropolitano sur, hay un banco de bienestar. Por estas fechas está lleno, pero por ahí pasa mucho tráfico pesado.
Bien, muchas gracias.
Casi se nos termina el
tiempo.
¿Se nos
termina el tiempo? No, hoy no desayuné, tuve unas cosas que hacer más temprano.
¿Y vas a pedir comida?
Voy a tener que tener un plan B. No, ya viene la camioneta en trayecto.
Ah, sí, mira, ya qué consentido. Bueno, que tenga buen provecho, pásala muy bien, mi querido Víctor.
Gracias, hasta mañana.